El partido de la una. Laura Cabrera.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra Rodrigo de Pablo y al que le pone el mejor sonido Juanjo Ceballos en la realización técnica. Lunes 19 de julio de 2021, inicio de semana olímpica. El viernes se inauguran oficialmente los Juegos de la 32ª Olimpiada, que tendrán lugar del 23 de julio al 8 de agosto de 2021 en Tokio, Japón. En ellos, 332 deportistas españoles participarán en 29 de las 33 modalidades deportivas, todos con la ilusión como bandera y con las ganas de hacer un gran papel representando a España, ya sean sus primeros juegos o, como en el caso de Pau Gasol, sus quintos. A sus 41 años, escuchar al capitán de la selección española de baloncesto ante la mayor cita deportiva a la que puede asistir un deportista es siempre reconfortante.
Ganar unos Juegos Olímpicos, ganar una medalla olímpica no es nada fácil. Nosotros vamos con ganas, vamos con ilusión, vamos con humildad y ojalá pues nos salgan las cosas bien, porque tenemos un buen equipo, como normalmente suele ser en nuestro caso, y vamos a intentar aprovechar una oportunidad única, ¿no?, de unos Juegos Olímpicos. Al final nunca sabes cuándo vas a jugar y hay que ir con todo al máximo.
En un momento entramos en detalle, pero a esta hora, como siempre, un minuto sobre la una. Adelantamos los contenidos del informativo de las dos con Flor Carazo. Hola, Flor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Laura.
Nos vais a contar que avanza la vacunación.
En las próximas horas estará vacunada con la pauta completa el 50% de la población, según la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
Esperamos que entre hoy y mañana podamos alcanzar ya el 50% de la población de nuestro país vacunada, con pauta completa. Esto quiere decir que uno de cada dos ciudadanos españoles va a estar vacunado con pauta completa.
Problemas para alcanzar la inmunidad de grupo.
El consejero de Sanidad denuncia falta de vacunas para alcanzar la inmunidad de grupo. Según Enrique Ruiz Escudero, el 70% de la población vacunada con pauta completa no será suficiente para controlar la variante Delta.
Pero la variante Delta, lógicamente, va a exigir tener el porcentaje. No sabría decir si el 85%, pero desde luego que más de un 70%.
Escudero ha anunciado que la comunidad llevará a cabo en otoño un macroestudio sobre el grado de inmunización de los madrileños frente a enfermedades contagiosas.
La policía sigue buscando al agresor de un enfermero en el metro.
El hombre golpeó con su móvil a un enfermero que le recriminó que no llevara mascarilla. Ocurrió en la estación Alto del Arenal, en la línea 1. Como consecuencia del golpe, el sanitario ha perdido un ojo. Su compañero, Santiago Usoz, portavoz del sindicato MAT en Telemadrid, ha condenado la agresión.
Él no está bien. Él le hubiera gustado que no hubiera trascendido las imágenes por su familia, por todo. Y creo que lo único que nosotros como compañeros lo que queremos manifestar es el rechazo total y absoluto a todas estas agresiones.
Estas y otras noticias, Laura, las ampliaremos en el informativo de las dos.
Gracias, Flor. 3 minutos sobre la una. A esta hora lo que hacemos es poner en orden las noticias del deporte. Y al margen de los Juegos Olímpicos, los equipos madrileños de Primera División continúan con sus pretemporadas. El Atlético de Madrid iniciará esta tarde la tercera parte de su preparación de inicio a la Liga con el asunto Griezmann-Saúl. En compás de espera, Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes. El desenlace, si es que lo hay, está lejos de ser inminente. El Atlético considera que la pelota está en el alero del Barça. El presidente culé está en Israel hasta mañana. Su proyecto girará en torno a Leo Messi. Necesita dar salida a Griezmann, pero no de cualquier manera, y ha deslizado más nombres de futbolistas que le interesan, pero que el Atlético de Madrid no está dispuesto a atender. Mientras, el campeón de Liga a lo suyo, Simeone, ha citado a la plantilla esta tarde. Esta semana se espera el regreso de Felipe, Bersálico, Carrasco y Lemar.
Jornada de descanso para el Real Madrid, que jugó su segundo partidillo de entrenamiento ante el Rayo Vallecano. Quique Díaz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, segundo partidillo de pretemporada, que terminó con el resultado de 1-1 y en el que solo estuvieron 7 jugadores de la primera plantilla, ya que Carvajal, Jovic, Mariano y Rodrigo, con molestias, se entrenaron al margen. Isco hizo el gol de los blancos y Víctor Chus en propia meta anotó el de los vallecanos. A vueltas con las entradas y salidas que luego comentaremos, mañana volverán a los entrenamientos para iniciar una semana en la que se espera el regreso de los internacionales.
Un Rayo Vallecano que pone rumbo a Marbella, mientras que el Getafe prosigue con su pretemporada en la manga. Javier Bonet, buenas tardes.
Buenas, Laura. El conjunto azulón continúa en esa preparación en la manga. El viernes disputó ese amistoso 1-0 ante el Ibiza con ese gol de Timor y este miércoles nuevo partido amistoso ante el Stade de Reims francés. Mientras el conjunto de Andoni Iraola, el Rayo Vallecano, que ayer empató en el partido de entrenamiento 1-1 ante el Real Madrid, inicia hoy. Precisamente parten hacia tierras malagueñas, hacia Marbella, donde harán un stage de pretemporada jugando dos amistosos, ante el Al Salaf saudí y ante el Español.
En segunda división, el Leganés informa de otro positivo COVID en la primera plantilla. El afectado se encuentra bien y ha sido aislado y los entrenamientos de los jugadores se van a realizar esta semana de manera individualizada. El Fuenlabrada inicia hoy pretemporada en La Oliva y el Alcorcón mañana presenta sus equipaciones en un acto especial en el que celebra sus 50 años de historia. Y en los Juegos Olímpicos llegó el grueso de la delegación española a Tokio con 8 horas de retraso por el exceso de peso en el avión. Hay 4 positivos en la Villa Olímpica, todos ellos sudafricanos, 3 futbolistas y el entrenador de rugby. Y en fútbol debuta España ante Egipto en estos Juegos Olímpicos. En lo que se refiere al baloncesto, los de Sergio Scariolo ponen rumbo a Tokio tras jugar su último amistoso de preparación ante Estados Unidos y con novedades en la convocatoria. Esther Juarán, buenas tardes.
Hola Laura, buenas tardes. Derrota en esa última prueba antes de los Juegos Olímpicos por 76-83 en un partido en el que brilló por encima de todos la figura de Ricky Rubio con 23 puntos. La selección ya está rumbo a Japón con Juancho Hernán Gómez entre los 12 seleccionados por Scariolo.
Juancho va a estar porque ha respondido muy bien a todos los tratamientos, todo el trabajo que ha hecho. Quiero agradecer profundamente a los Minnesota Timberwolves la mentalidad abierta que han tenido.
En tenis también pone rumbo a Tokio Pablo Carreño tras ganar el Abierto de Hamburgo y en golf John Ram recupera el número 1 del mundo tras acabar tercero en el Abierto de Gran Bretaña, último gran slam de la temporada. También acudirá a Tokio con la esperanza de conseguir una medalla.
Todavía el año no ha acabado, ¿no? Queda mucho por lo que jugar, a ver si podemos añadir al medallero español la semana que viene, en un par de semanas. Con ganas de seguir jugando bien y a ver si puedo mejorar un poco el resto.
Hablaremos también del Tour de Francia. Ayer acabó con Tadej Pogačar, de 22 años, el esloveno, con su segundo Tour consecutivo bajo el brazo. 2 españoles acabaron en el top 10, Enric Mas sexto y Peyo Bilbao noveno. Y en Fórmula 1, Gran Bretaña en Silverstone, victoria polémica para Hamilton, que dejó fuera de la pista a Verstappen. El británico fue sancionado, pero ganó la carrera y se queda a tan solo 8 puntos de la cabeza del Mundial. Carlos Sainz fue sexto y Fernando Alonso séptimo. 8 minutos sobre la una con todos estos argumentos y hasta las 2, el partido de la una en Onda Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Te apetece desconectar? En el Centro Comercial Arturo Soria Plaza te ofrecemos noches de conciertos en vivo todos los martes y jueves de julio y agosto a partir de las 9 de la noche. Ven y desconecta en nuestras terrazas amenizadas con música en vivo. Más información en nuestra web www.arturosoriaplaza.es.
Este verano toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García. La Regadera, en Onda Madrid. Los sábados y domingos a las 9 de la mañana.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico, el metro, las cercanías.
Ahora estamos muy pendientes de todo.
Los trabajos que arrancan este viernes afectan al tramo situado en Aranjuez.
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Ya empieza a apretar el calor en la Comunidad de Madrid, aunque hoy todavía.
Cada mañana salimos en busca de la noticia.
Las autoridades niponas decretan el estado de alarma al dispararse los contagios por la variante
Cada
Delta.
Cada mañana contamos lo que pasa, lo que te afecta, lo que te interesa.
Porque Madrid es motor y segunda casa de toda
España. Hemos efectuado, como saben, una remodelación profunda, amplia del Ejecutivo.
Este verano, Buenos Días Madrid desde las 8 de la mañana, para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Lo que sí que es cierto es que es importante la sesión. Y es importante en una carrera profesional tan corta como las que tenéis los futbolistas, es importante que aprendas de alguien y que te dejes asesorar por alguien que conoce a la perfección cualquier materia. Y desde luego un gestor administrativo, si hay algo de lo que conoce a la perfección, es de gestión.
Creo que puede ser de gran ayuda un GA para un deportista.
El partido de la una en Onda Madrid.
Comenzamos este partido de la una de Onda Madrid, 10 minutos sobre la una, hablando del Atlético de Madrid. Y la verdad es que si han desconectado el fin de semana, pues tampoco se han perdido nada, porque lo dejamos o lo retomamos prácticamente como lo dejamos el pasado viernes en lo que se refiere a ese posible trueque entre Antoine Griezmann, jugador francés del FC Barcelona, y Saúl, el canterano del Atlético de Madrid. Rodrigo de Pablo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pocas novedades, por no decir ninguna, y además es que los protagonistas de esa negociación, entre ellos Joan Laporta, el presidente del Barça, se encuentra de viaje en Israel, así que de momento no va a ser nada inminente si se produce finalmente esta gestión.
Sí, al menos va a estar allí hasta mañana. Lo que ocurre aquí es que no es una operación sencilla. Hay muchas partes implicadas, hay muchas firmas que hacen falta para que pueda llegar a buen puerto. Y yo creo que es la típica operación de desgaste, ¿no? Jugando con la necesidad que tenga la otra parte, eso es lo que piensa el Atlético de Madrid, que el equipo necesitado, el equipo al que le urge cerrar el balance de cuentas y poder hacer viable su proyecto económicamente es al Barça, y por lo tanto se mantiene a la expectativa, teniendo muy clara una premisa fundamental, que el único futbolista que está dispuesto a meter en esa operación es Saúl. El Barça es verdad que ha pensado en otros, pero es Saúl el único futbolista que en todo caso el Atlético de Madrid está dispuesto a ceder, de alguna manera, entre comillas, para que pueda recalar en el conjunto culé. Hay clara una cuestión, el Barça tiene que sí o sí dar salida a futbolistas capitales. Griezmann es el señalado por lo que cobra, por la masa salarial que ocupa el futbolista francés. Lo que está claro es que el proyecto va a girar en torno a Leo Messi, en eso no hay discusión. Griezmann es un daño colateral, dejarlo ir es la forma más fácil de cuadrar cuentas, y además no parece que en el Barça vayan a ver su salida como un drama. Por ejemplo, en estas últimas horas Ronald Koeman ha concedido una entrevista a los medios oficiales del club, y para el que ha tenido buenas palabras, para el único que ha querido dedicar pues alguna expresión que puede sorprender hasta en un entrenador, es para Leo Messi. Dice que está entusiasmado con su continuidad. Su continuidad significa la salida de Griezmann, y que incluso ya aboga porque sea de nuevo Balón de Oro.
Es importantísimo por su juego, es el capitán del equipo, es un ejemplo para el equipo, y además su efectividad ha sido enorme también año pasado, después un arranque un poco complicado por su propia situación, pero después otra vez ha demostrado una vez más ser el mejor jugador del mundo. Sí, para mí sí, por la temporada que ha hecho, además por ganar un Copa América tan importante, yo creo que para mí es el máximo favorito de ganar este Balón de Oro este año.
Le pone como favorito para ganar el Balón de Oro. Todo gira en torno a Leo Messi para que pueda ser inscrito en la Liga, pues muchas otras operaciones están pendientes, pero claro, es lo que contamos, si el vaso está lleno y metemos a Messi, pues se sale todo lo demás. Decíamos, Rodrigo, que es importante en este caso el Atlético de Madrid, digamos que es el que tiene la posibilidad de exigir, porque es el Barça el que quiere hacer la operación, pero también es importante que esto no se retrase demasiado. Porque claro, si finalmente Griezmann no viene, el Atlético de Madrid sí tiene que empezar a moverse en el mercado ante la posibilidad de buscar, que es lo que quería buscar, un refuerzo y un sustituto para Luis Suárez.
Hombre, en esto tiene la obligación de tener un plan B, de tener un plan C. En eso está la dirección deportiva del club. Andrea Berta ya ha echado también los reteles sobre algún futbolista como Rafa Mir, que pertenece al Wolverhampton, pero que ya marcó la temporada pasada 16 goles en todas las competiciones con el Huesca. Esta sería la opción B, toda vez que Dembélé parece que también se aleja definitivamente porque empieza la temporada con el Olympique de Lyon y porque el Olympique de Lyon ha visto cómo se iba Depay y tampoco tiene mucho más arriba. Así que el Atlético de Madrid, lógicamente, se tiene que mover, aunque la operación es de tal envergadura que sí que está dispuesto a esperar. No es un nombre cualquiera. Si a Simeone le preguntas por Griezmann, te va a decir que lo quiere sí o sí. Y seguramente, o seguro que Simeone estaría dispuesto a esperar hasta el último minuto de mercado para poder volver a contar con el futbolista francés al que convirtió en uno de los mejores jugadores del mundo. Esto en el Atlético de Madrid. Las dos partes están casi que condenadas a entenderse, porque es que el Barça quiere darle salida y Griezmann, si le preguntas, también va a decir que quiere recalar en el Atlético de Madrid. Y si encima tiramos de fonoteca, nos daremos cuenta de que al presidente del Barça pues tampoco se le van a caer los anillos por desprenderse del jugador francés. Messi es el hijo predilecto, el niño de los ojos de Koeman, no te digo el de Laporta, que consiguió casi todos sus éxitos en su primera etapa gracias al rendimiento de Leo Messi. Y hace dos años, cuando Griezmann acabó recalando en el Barça y Laporta era la oposición entonces a la presidencia de Bartomeu, fíjate lo que decía de Griezmann para que tengamos claro que no le va a costar mucho desprenderse del jugador francés.
Yo pienso que sí, que mayoritariamente la afición no lo quiere, ¿eh? Y además también te diré una cosa, que por los precios que se están barajando yo creo que es exagerado, ¿eh? Pienso que hay otros jugadores con una gran proyección que podrían hacer perfectamente la función que puede hacer Griezmann en el Barça.
Tan exagerado que fueron 120 millones de euros, de los que todavía falta para amortizar 72 millones, nada más y nada menos.
Ojo, fueron 120 más 15, ¿eh? Porque el Barça dijo, bueno, vamos a ampliar plazos, que estamos tiesos, y al ampliar plazos el Atlético de Madrid dijo, perfecto, pero 15 más. O sea, son 135 millones de euros los que el Barça tendrá que pagar, digo tendrá porque todavía no lo ha hecho, tendrá que pagar en total por Antoine Griezmann. Se puede dar hasta la circunstancia de que Griezmann esté jugando en el Atlético de Madrid y el Barça le siga pagando al Atlético de Madrid el traspaso anterior de Griezmann. Algo que resulta casi de ciencia ficción, pero que se puede dar.
Sí, y absolutamente ventajoso para el Atlético de Madrid porque es un negocio redondo. Nos decía Ramón Salmurri, nuestro compañero de Cataluña Radio, la semana pasada, que desde luego la salida de Griezmann no va a suponer mayor problema, ni nadie se va a rasgar las vestiduras porque no ha sido un futbolista que ha cuajado en el FC Barcelona. Otra cosa es la presión social que existe por crear un caso Luis Suárez 2, es decir, reforzar a un rival directo como el Atlético de Madrid a coste cero.
Luis Suárez y Villa, ¿no? Que fue el que abrió esa puerta y que ya, bueno, pues el final de la historia lo conocemos con la Liga de 2014 también del Atlético de Madrid, precisamente en el Camp Nou y contra el Barça.
Bueno, sucursal de delanteros,
claro,
del Barça pasando por el Atlético de Madrid.
Operaciones deportivamente y económicamente siempre redondas. Hombre, hemos dicho lo de los 135 millones de euros y que seguramente el Barça tendría que seguir pagando el traspaso, aunque Griezmann jugara otra vez en el Atlético de Madrid. Seguramente, si al final hay operación, si se cierra, las dos partes van a tener que ceder. Seguramente el Atlético de Madrid también tendría que renunciar a gran parte de, o a parte de ese dinero que todavía le adeuda al FC Barcelona para que Griezmann pudiera vestir de rojiblanco.
Bueno, se habló también de la opción de que además de Griezmann entraran en la operación, o además de Saúl, mejor dicho, entraran en esa operación otros futbolistas del Atlético de Madrid. Bonilla nos dijo que seguro que por parte del Atleti no, y no sé si el Barça sigue insistiendo en esa situación.
Se llegó a hablar de João Félix, que eso parece algo casi de aurora boreal, nunca va a desprenderse el Atlético de Madrid de João Félix. También de Lodi y Hermoso, jugadores que interesan al Barça, pero tampoco contempla esa opción el Atlético de Madrid. Incluso si escuchamos a uno de los aludidos, da la sensación de que de momento tampoco, porque Mario Hermoso, de momento, solo piensa en clave rojiblanca.
Pues una de las partes fundamentales para nuestra preparación y para nuestro comienzo siempre de la competición. Sabemos que son días intensos, pero que al final nos acaban dando buenos resultados, un rendimiento óptimo, y venimos mentalizados para ello. Tenemos un mes por delante para prepararnos, para ir incorporando a toda la gente que viene de estar con sus selecciones, de seguir preparando nosotros los que estamos aquí para llegar en las mejores condiciones para competir ese inicio de liga.
Bueno, pues veremos cómo sigue evolucionando este asunto. Como decía el presidente del Barça, Joan Laporta, Hay que tener mucha paciencia, mucha tranquilidad, que se da mucho mercado por delante y hay que hacer hasta juegos malabares para que todo termine encajando. ¿Qué pasa con otro de los nombres que suenan para una posible salida en el Atlético de Madrid en este mercado, como es el del británico, del inglés Trippier?
Bueno, pues pasa parecido como con Lodi o como con Hermoso, ¿no? Un futbolista que interesa, en este caso al Manchester United, pero que el Atlético de Madrid lo considera intransferible. Ha sido capital, al igual que los otros dos, en la consecución, o incluso un poquito más que Lodi, y a la par un poquito más también que Hermoso en la consecución del Campeonato Nacional de Liga, y por lo tanto el Atlético de Madrid no contempla esa opción, a pesar de que, como digo, en medios ingleses se dice abiertamente que Trippier estaría buscando casa en Manchester porque es el deseo del futbolista regresar a la Premier League. Veremos qué ocurre con él, que además tiene pendiente también el asunto de si ocupa o no plaza de extracomunitario por esta cuestión del Brexit, y en función de lo que pase con esa plaza o no que ocupe Trippier, también depende el futuro de otros futbolistas, incluso de Neuen, que pasa por ahí, que es un jugador que ocupa también plaza en la defensa, que en principio no tiene sitio en la primera plantilla, pero que si al final Trippier se quedara y ocupara plaza de comunitario, pues podría tener también una ficha en calidad de extracomunitario.
Bueno, en cualquier caso, Trippier lo consideran intransferible ahora mismo en el Atlético de Madrid, el jugador inglés que ha hecho también una magnífica Eurocopa. En lo deportivo, acabó el sábado la segunda parte de la pretemporada en Los Ángeles de San Rafael, este año un poquito más corta, tan solo una semana en tierras segovianas, y vuelven hoy a los entrenamientos en Majadahonda.
Esto va muy rápido, Laura, estamos a 19 de julio, se inicia la tercera fase de esa pretemporada, de esa preparación del Atlético de Madrid. Esta tarde el regreso a los entrenamientos. Vuelve Felipe, al menos eso se espera, que se lesionó la rodilla con Brasil antes de la disputa de la Copa América. El central ya está en Madrid para seguir con su recuperación y espera estar listo para el inicio de la Liga dentro de 4 semanas. Y esta es también la semana en la que Simeone espera verse de nuevo las caras con los jugadores prematuramente eliminados en la Eurocopa, como es el caso de Lemar, Bersálico y Carrasco.
Y bueno, Joao Félix en principio también debería incorporarse, pero como sigue convaleciente de la operación del tobillo, estuvo la semana pasada de visita, pues tardará un poquito más el portugués en ponerse a las órdenes de Simeone. El viernes, no sé si lo has comentado, partido ante el Numancia.
Ya lo comentas tú, el viernes partido ante el Numancia, en el memorial Jesús Gil.
Jesús Gil en Burgo de Osma. Gracias, Rodrigo.
Hasta ahora.
Hasta luego.
El partido de la una, Laura Cabrera.
Luego nos cuenta Rodrigo también novedades de los Juegos Olímpicos y de los últimos equipos que van a llegar con la delegación española a la participación de esos Juegos Olímpicos en Tokio, que arrancan el próximo viernes. Bueno, para los nuestros será el jueves, porque la selección de fútbol juega ya el próximo jueves ante la selección de Egipto. Hablamos también del Real Madrid, que hoy goza de jornada de descanso, segundo día en 15 días, que llevan ya 2 semanas de preparación que les ha dado Carlo Ancelotti para mañana volver a los entrenamientos. Y bueno, pues lo último fue ayer el partidillo, entrenamiento, porque no se puede considerar como amistoso, frente al Rayo Vallecano. Quique Díaz, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Con empate a 1 se saldó ese partido.
Eso es, empate a 1 frente al Rayo Vallecano en ese segundo partido de pretemporada, partidillo, que ni siquiera prácticamente tenemos imágenes de lo que sucedió. Sabemos que Isco anotó el gol del Real Madrid y que Víctor Chus en propia meta anotó el tanto para los vallecanos. Ese es el segundo partidillo de pretemporada, ya lo hemos contado. El primero fue frente al Fuenlabrada, victoria del Real Madrid por 3-1 ayer. No pasó del empate a 1 en un partido en el que, la verdad, había muy pocos jugadores de la primera plantilla, tan solo 7. Lunin, Nacho, Odriozola, Marcelo, Odegaard, Isco y Lucas Vázquez fueron los únicos jugadores del primer equipo en una plantilla plagada de jugadores del Castilla y del Juvenil, entre los que destacaron, por cierto, un joven delantero del que seguramente hablaremos en los próximos años, Juan Miguel Latasa. Jugó todos los minutos del partido y es un jugador muy a tener en cuenta.
Del Castilla, junto con el resto de sus compañeros, el gol lo marcó Isco de penalti, y en propia puerta también marcó el Castilla, lo hizo Chus en este caso, para desgracia del jugador canterano del Real Madrid.
Eso es, en un partido, ya decimos, sin público, sin medios de comunicación, bueno, un tanto austero, en una pretemporada en la que, eso sí, ya el próximo fin de semana veremos al Real Madrid jugar en el Ibrox Park frente al Glasgow Rangers, será el próximo 25 de julio, partido en el que por fin podremos ver las primeras imágenes de cómo funciona este Real Madrid de Carlo Ancelotti.
Partido importante ante el Glasgow Rangers el próximo domingo. Isco está siendo una de las sensaciones. Sí. Habla Carlo Ancelotti muy bien de el malagueño. Recordamos que, bueno, cuando estuvo aquí en su primera etapa como entrenador, gozó de muchos minutos y siempre ha sido un futbolista muy del gusto del técnico italiano. Ayer marcó el gol de penalti. Fue ayer trending topic, se dice así, ¿no?
Trending topic.
Topic, eso.
Tropic es otra cosa.
Tropic es otra cosa, sí. Como verán, estoy muy puesta en temas de redes sociales. Digo, porque no porque marcara un gol, sino porque se había cortado la melena y parece que eso le ha dado buena suerte. Dicen que ha vuelto el mejor Isco, Quique.
Sí, es un poco el efecto adverso, sí. O inverso, a Sansón, ¿no? A Sansón le cortaban el pelo y perdía, sí, la fuerza. Bueno, pues parece que Isco está recuperando su mejor versión, aquella que vimos en su día, hace ya varios años en el Málaga, y en la primera etapa en el Real Madrid, precisamente también con Carlo Ancelotti, donde Isco prometía ser uno de los mejores jugadores del panorama futbolístico español. Poco a poco ha ido bajando el rendimiento. Con Zidane, la verdad es que nunca encontró su mejor punto de forma. Veremos y esperemos que ahora con Ancelotti veremos la mejor versión de Isco.
Bueno, veremos a ver si se queda en el Real Madrid esta temporada 2021-2022. ¿Qué podemos contar del mercado? Salidas, entradas, Quique, ¿cuál es la última hora del conjunto blanco?
Bueno, un Real Madrid que, al igual que el resto de equipos del mercado internacional, no se esperan demasiadas entradas y salidas. Sí parece claro que hay varios jugadores que han estado cedidos en esta pasada campaña que parece que van a continuar, como puede ser el caso de Odegaard o de Ceballos, por ejemplo, que estuvieron cedidos el año pasado en el Arsenal. Parece que este año sí se van a quedar en la plantilla del Real Madrid. Bale también parece que puede ser uno de los que se queden, pero ojo, porque las últimas horas han salido informaciones de que el Real Madrid incluso se podría plantear la posibilidad de rescindir el contrato de Gareth Bale. Recuerden que gana 30 millones netos, o brutos, mejor dicho, 15 netos. El Real Madrid podría estar dispuesto a pagarle esos 15 millones y rescindir el contrato de el jugador que más gana en la plantilla del Real Madrid. Ya digo, el caso de Bale es una incógnita. Lo importante y lo positivo para la plantilla del Real Madrid y para los aficionados del conjunto blanco es que Ceballos y Odegaard parece que esta vez sí van a poder disputar y disfrutar de esta próxima temporada en el Real Madrid. Otra cosa es el futuro de Varane. El Real Madrid quiere deshacerse, por así decirlo, del central francés. El Manchester United y el Chelsea estarían interesados en el jugador. Es cierto que al jugador le queda todavía un año de contrato. Si se apura ese año de contrato, el año que viene saldría gratis, al igual que Gareth Bale. Y el Real Madrid lo que está buscando es buscar dinero. Y ya digo, el Manchester United y el Chelsea estarían interesados. Ahora mismo se habla de una oferta del Manchester United de 50 millones de euros por Varane. Y yo creo que el Real Madrid, si realmente llega a esa oferta, yo creo que la va a aceptar.
Habla también hoy, creo que es el diario AS, de una posible salida o que entrara en esa negociación por el asunto Varane de Vinicius. ¿Podría ser posible?
Bueno, sería otra de las opciones que se barajan. No sé yo hasta qué punto la afición del Real Madrid aceptaría esa operación, pero bueno, se habla, se habla, y es factible que Vinicius Junior, uno de los jugadores de los que se espera muchísimo en el Real Madrid, pero que no acaba de arrancar, es un poco algo parecido, desde el principio se le comparó a Robinho, que no acaba de arrancar, y bueno, podría ser uno de los jugadores que el Real Madrid se estaría planteando que entrara en esa operación para, bueno, aligerar la plantilla e intentar abarcar, bueno, yo creo que es la operación del verano de la que vamos a hablar durante muchos días, que es el caso de Mbappé.
Por cierto, lo último sobre el francés lo ha comentado un youtuber famoso allí en Francia y amigo de Karim Benzema.
Mohamed Geni se llama, el youtuber francés. Claro, es que hemos llegado a un punto en el que casi ya tenemos que confiar más.
YouTuber, sí.
Claro, es que es así. No. Es que casi tenemos que confiar más en lo que nos dice un youtuber que un periodista o un medio francés. Porque, claro, en este caso, Mohamed Geni es amigo íntimo de Kylian Mbappé. Y él asegura que Mbappé quiere abandonar el Paris Saint-Germain. Recordemos que también, al igual que comentábamos con Bale o con Varane, le queda un año de contrato y Mbappé lo tiene claro, no va a renovar. Ya se lo ha dicho por activa y por pasiva el Paris Saint-Germain, así que el Paris Saint-Germain tiene dos opciones: apurar el año que le queda de contrato, sabiendo que el año siguiente se va a ir gratis, o venderlo en este año. Mbappé quiere ir al Real Madrid, el Real Madrid quiere a Mbappé. Otra cosa es que el Paris Saint-Germain acceda. Pero, eso sí es cierto, este fin de semana hemos conocido esa información que nos daba este youtuber, Mohamed Geni. Mbappé está decidido a fichar por el Real Madrid.
Y mientras el PSG, según publican los medios franceses, pues que quiere convencer a Mbappé para que se quede y de hecho está dispuesto a igualarle el sueldo a la máxima figura del Paris Saint-Germain, o al menos el que más cobra, Neymar. Otra cuestión será también la salida o la búsqueda de salida para Jovic, para Kubo, que también está en los Juegos Olímpicos con su selección Japón, y lo de Brahim, que ya comentábamos la semana pasada, parece que está hecho con el Milán para ser cedido 2 años más en el conjunto milán.
Sí, porque la verdad es que ha dado muy buen rendimiento Brahim en el Milán. En el Real Madrid, es cierto, no tiene sitio. Es una posición en la que Modric y Kroos prácticamente la monopolizan. Si parece ser que este año además se va a quedar también Ceballos, Isco parece que puede llegar a tener opciones. La verdad es que Brahim prácticamente se queda sin sitio y yo creo que la mejor opción para el Real Madrid, el Milán quiere a Brahim. El Real Madrid quiere que Brahim se siga fogueando y teniendo minutos en una liga de calidad. El Calcio cada año va mejorando poco a poco y es un buen destino. Y lo que tú comentabas, Kubo, bueno, pues no ha tenido suerte en las sesiones ni en Getafe, ni en Mallorca, ni en Villarreal. No acaba de explotar, pero se sigue esperando mucho del jugador japonés. Y el tema de Jovic, entre que ha llegado pasadísimo de peso y que tampoco se espera grandes cosas del jugador serbio, bueno, pues la mejor opción para el Real Madrid es buscar una cesión y ver qué hacer para reconducir un fichaje que, recordemos, valió en torno a 60 millones de euros.
Un Jovic que, por cierto, todavía no se le ha visto entrenar en Valdebebas prácticamente con el grupo, al margen, junto con Mendy, Mariano, Rodrigo y Carvajal. Para el jugador de Leganés, para el lateral, se está teniendo especial cuidado en una puesta a punto para que pueda estar disponible en el inicio de liga. ¿Algo más del Real Madrid, Quique?
Bueno, pues nada, ya pendientes de que mañana arranquen de nuevo después del parón de hoy. Veremos, a ver si por fin podemos ver imágenes de los entrenamientos del Real Madrid y ver cómo va carburando poco a poco este nuevo proyecto, la segunda etapa de Carlo Ancelotti.
A finales de semana creo que se espera ya a los jugadores de la Eurocopa.
Eso es, sí, poco a poco van a ir llegando. Los primeros que llegarán son los que se quedaron en octavos de final: Benzema, Varane, Modric, Kroos, Alaba y Bale. Y claro, un poquito más tarde llegarían los jugadores los jugadores de la selección belga que llegaron a cuartos de final. Así pues, en los próximos días, ya digo, llegarán los jugadores que cayeron en octavos y a finales de semana llegarían los belgas, de tal manera que para final de semana prácticamente ya estará la expedición completa de la plantilla del Real Madrid a disposición de Carlo Ancelotti.
Y los podremos ver para ese partido importante, el primero de esta pretemporada, Glasgow Rangers en Escocia, el próximo domingo.
El partido de la una, en Onda Madrid.
Seguimos conociendo más datos de los equipos madrileños de Primera División. También el Getafe sigue su pretemporada, en este caso en la manga del Mar Menor, donde consiguieron ganar su primer amistoso, no con demasiado brillo, pero bueno, victoria al fin y al cabo con ese gol de Timor ante el Ibiza. Y pasado mañana, el miércoles, Javier Bonet, nuevo amistoso para los hombres de Michel. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Laura. Efectivamente, el conjunto de Michel que se estrenó lo hizo 1-0 ante el Ibiza, equipo recientemente ascendido a la Liga Smartbank. Lo hizo con un auténtico golazo de falta de Timor y, bueno, sobre todo destacar la presencia de 4 fichajes en el partido, los debut de Mitrovic, Vitolo y Macías, así como se puede decir el redebut también de Aleñá, que también volvió a jugar. Eso sí, sin minutos para David Soria y Aran Bardi. El conjunto azulón que ya sigue preparando ese trabajo en el Pinatar Arena en la manga, y este miércoles próximo partido será ante el Stade de Reims francés, lo que será su segundo amistoso de los 3 que va a disputar en la manga, ya que el día 24 tiene otro partido apuntado ante el Atromitos.
Y pendientes también de ese posible refuerzo, James Siliki, un hombre que lleva tiempo ya sonando en la agenda de la dirección deportiva del Getafe, que juega precisamente en el Stade de Reims, futbolista francés centrocampista y que, bueno, como decimos, podría interesar al Getafe, así que el miércoles podría ser un buen momento para intentar acercar posiciones con respecto a este futbolista. Y el Rayo Vallecano, como decíamos, Javier, ayer empatando a uno, dando buenas sensaciones ante el Real Madrid, aunque poquito ha trascendido de ese partidillo entrenamiento en Valdebebas.
Sí, del Rayo la verdad es que había bastantes cosas, el partido, el mercado, las camisetas, la verdad bastante, pero lo que decías, lo más inmediato también ese partido de entrenamiento ante el Real Madrid, donde lo más destacado quizá fue el estreno de Iván Bayú, el jugador procedente uh-huh. de la Almería, que se estrenó con la franja y que jugó unos minutos en la segunda parte. Vimos una primera parte sobre todo casi plagado de lo que hubiera sido la titularidad la temporada pasada, pues con Lucas titular, Sabel Hiche Catena en el centro de la zaga, el medio del campo formado por Óscar Valentín y Trejo, bueno, pues podría ser perfectamente, excepto la delantera, que está el canterano Sergio Moreno, que ha vuelto de cesión del Mirandés, pues prácticamente el 11 de gala que se midió en ese partido ante el Real Madrid.
Bueno, del tema de las nuevas equipaciones, ayer fueron presentadas, de hecho creo que jugó ayer el Rayo ya con la primera ante el Real Madrid, que es con la novedad de la franja en forma de zigzag en el pecho, y luego la segunda y la tercera que cambian de color también.
Sí, la verdad es que ha sido una de las grandes novedades. Bueno, podemos decir desde que se introdujo la franja en 1949, pues es la primera vez que se sustituye, aunque es verdad que es un rayo y que es horizontal igualmente que la franja, y bueno, lo disimula de una forma bastante buena jugando con el rayo del escudo, y es la gran novedad. La verdad es que ha causado, la verdad, en general, una gran bienvenida a la afición rayista, que ha gustado, y bueno, tradicionalmente ya una segunda equipación negra y una franja roja con unos relámpagos, se puede decir, alrededor de la camiseta, que ha sido la gran novedad, y quizá la tercera, como siempre, pues un poquito más novedosa, con un azul claro y una franja blanca, que quizá ha sido junto al Rayo lo más novedoso.
Azul celeste, la verdad es que son muy uh-huh. bonitas las nuevas equipaciones del Rayo Vallecano. En las novedades, o lo que se refiere al mercado, ¿cómo está el asunto? Te quiero preguntar por dos nombres que aparecieron el viernes. Procedentes ambos del Levante, uno de ellos un viejo conocido del Rayo como es Coque Andújar, y también el de Nikola Vukcevic, que hay de cierto en este posible interés, Javier.
Bueno, pues en principio lógicamente es la información es que se ha preguntado por la situación en los dos medios de Valenciano, y creo que también lo da otro medio de Valencia también esta información. Es verdad que no hay oferta, al final la agenda de la dirección deportiva es saber la situación de muchos jugadores, y en principio no hay un interés real. Es verdad que se quiere saber la situación de muchos futbolistas que no cuentan para los equipos de primera división. El caso de Coque Andújar y Vukcevic, según se relatan los medios valencianos, pues son dos jugadores de los que no contaría Paco López en principio, o de los que no descartaría su salida. Así que veremos un poquito cómo avanza el mercado, pero en principio no son dos de las prioridades a día de hoy del conjunto franjirrojo.
¿Alguna cosa más que nos puedas comentar?
Sí, en cuanto al stage de pretemporada, hay que decir que el equipo parte hoy, ahora mismo está dirección a Marbella, el equipo de Andoni Iraola, que va a jugar dos amistosos en tierras andaluzas, el miércoles lo hará ante el Salab Saudí, el día 21, el sábado, lo hará ante el Español, 6 días en Marbella para regresar. No han viajado al stage de Marbella ni Morro ni Advíncula, es la gran novedad, el peruano, uh-huh. según ha informado Marca, y es que, bueno, esa negociación ya lleva semanas con Boca Juniors, parece que poco a poco se va encaminando y según las últimas informaciones el peruano podría marcharse en las próximas horas a Argentina, veremos, porque está siendo una negociación dura. Y eso sí, quien sí ha viajado es Mario Suárez, que ha superado el COVID y ya está junto a sus compañeros.
Pues buena noticia que uno de los capitanes del Rayo se reincorpore ya a esta pretemporada, y pendientes de la salida de Advíncula, que va a dejar un buen dinerito en las arcas del Rayo Vallecano. Gracias, Javier, un abrazo.
Un abrazo.
El partido de la una, Laura Cabrera.
Actualidad también de los equipos madrileños de segunda división. Empezamos por el Leganés, que anda algo revuelto. Confirmación ayer de un nuevo positivo, y por tanto eso va a cambiar los planes de entrenamientos. Esther Juarán, muy buenas tardes.
Hola Laura, ¿qué tal? Vaya segunda semana de entrenamiento para Leganés, ha empezado con esa noticia. Recordamos que el jueves y el viernes ya tuvieron que suspender los entrenamientos por un positivo en la burbuja del primer equipo, se realizaron pruebas, el sábado el equipo descansó, ayer entrenó en sesión matutina y hoy se han vuelto a encontrar otra vez con otro positivo, ya está aislado, se encuentra bien, pero ha provocado, bueno, pues unos cambios, como dices, de planes por parte del club. Al final van a tener que hacer entrenamientos, pero de forma individualizada para no perder ese tiempo, ¿no?, de preparación de cara al inicio de liga.
Entrenamientos individualizados en el conjunto pepinero. El Fuenlabrada también se marcha al Levante Español a hacer su segunda parte de la pretemporada.
Eso, les dio otra ayer día de descanso después de la victoria en ese amistoso en Santo Domingo ante el Alcorcón por 1-2 con goles de Mula y de Aldair. Ayer descansó la plantilla y esta misma mañana han partido hacia La Oliva. Es el tercer año que han elegido esa ciudad valenciana para iniciar su stage de concentración.
Mira, le van a dar el relevo a José María del Toro, que se vuelve de La Oliva pasado mañana y estará con todos nosotros. Y el Alcorcón, día importante mañana, porque van a hacer un acto realmente bonito, la presentación, como estamos contando en todos los equipos, también el Alcorcón va a presentar sus equipaciones, pero en un acto muy especial porque celebra 50 años, medio siglo de historia.
Sí, mañana 20 de julio cumple esos 50 años y yo creo que la mejor forma que tiene el Alcorcón es de reencontrarse con su afición, tener un acto un poquito más cercano. Había un cupo de 200 invitaciones para todos los socios que lo quisieran, no solo a ese acto de presentación, Laura, sino también el poder asistir en la grada al entrenamiento a las 7:45 de la tarde, después la presentación de las equipaciones especiales para esa conmemoración, y es una manera de reencontrarse. Había 200 invitaciones, como digo, inicialmente se ha ampliado el cupo a 300 y se pueden seguir recogiendo esta tarde de 5:30 a 8 y mañana de 10:30 a 1:30 a las oficinas del club hasta que, bueno, pues se acaben, ¿no?, esa asistencia de invitaciones. Yo creo que es un acto bonito y una manera que va a tener el Alcorcón de reencontrarse y de celebrar mañana sus 50 años.
Pues ya lo saben, todos los socios abonados que nos estén escuchando tienen la oportunidad mañana de participar en esa presentación de las equipaciones. Mañana hay sorteo de la nueva Real Federación Española de Fútbol, primera Real Federación Española de Fútbol.
Ahí el calendario con algunos madrileños, con Sanse, Majadahonda, Castilla y Dux Internacional. Estaremos muy pendientes a ver esa nueva categoría que se ha inventado la federación, que es muy exigente a nivel de dinero, a nivel de instalaciones. Veremos a ver cómo quedan encuadrados los madrileños.
Mañana a las 12 es sorteo y el miércoles también a las 12 el sorteo del fútbol femenino de la primera Iberdrola. ¡Vamos, vamos! Pues vamos para Japón, esta es la sintonía que nos vamos a hartar un poquito de escuchar de aquí al 8 de agosto y esperemos que traiga mucha suerte a todos nuestros deportistas, 322 en total, que van a participar con la bandera de España en 29 de las 33 disciplinas deportivas en estos Juegos Olímpicos, 32ª Olimpiada. Ya están allí la mayoría, llegaron eso sí con un poquito de retraso el pasado sábado, hasta 8 horas estuvieron en el aeropuerto de Madrid-Barajas esperando que saliera ese avión, que tardaba 14 horas, pero además es que tuvieron que añadir otras 8 horas aquí esperando por el exceso de equipajes, que llevaban tantas cosas que hubo que reorganizarse un poquito, pero finalmente ya han llegado todos, la mayoría, aunque eso sí, faltan todavía pues los últimos en llegar, entre ellos los componentes de la selección de ciclismo, acabó ayer el Tour de Francia, también tenis con Carreño como gran triunfador en Hamburgo, también el golf con Jon Rahm y también a la selección española de baloncesto, que va a ser de las últimas en llegar, porque hoy mismo pone rumbo desde Dallas hasta Tokio Esther Juarand, porque anoche, 3 de la madrugada, jugaron su último amistoso ante la selección de Estados Unidos.
Era su último partido preparatorio, derrota por 73-83, Laura, pero yo creo que buenas sensaciones en general hicieron que se esforzaran las estrellas de la NBA para vencerles. Destacó por encima de todos Keldon Johnson, un recién llegado para suplir a Bradley Beal, que recordemos que se va a perder los juegos por COVID, pero sobre todo estelar en España, Ricky Rubio con 23 puntos, se encuentra muy cómodo con este estilo de Scariolo y asume su nuevo rol en el equipo.
con el Mundial, me sentí muy cómodo con el sistema de Scariolo. Creo que el peso va creciendo a medida que la generación del 80 se va yendo un poco, ¿no? En ese sentido, y aprender de ellos, pero también saber cuál es mi momento y dar un paso adelante, ¿no? Pues ganar todos los partidos y llegar al primer partido en Japón y perder, ¿no? Así que es verdad que te gustaría ganarlo todo, pero lo más importante son las sensaciones y creo que son muy buenas.
Bueno, ya lo hemos escuchado. A pesar de esa derrota, muy contentos en general. En esa misma línea, Scariolo, que quiso ayer dar minutos a los descartados.
Obviamente nosotros hemos rotado un poco diferente respecto a ellos, no hemos dado 30 minutos a nuestros mejores jugadores, hemos básicamente extendido nuestra rotación a todos porque sentimos que todos merecían jugar hoy, habiendo llegado hasta el final del recorrido con méritos para poder incluso estar en los 12.
Bueno, esos 12, Laura, se quedan fuera Oriozola, Darío Brizuela y López Aróstegui, y está, y es la noticia positiva, Juancho Hernán Gómez. Hablábamos estos días de que prácticamente se veía como muy improbable que pudiera estar. Pues bien, va a estar, ha estado con el equipo, ha viajado con ellos. Ya hemos oído a Scariolo en el avance. Quiere agradecer a Minnesota Timberwolves su mentalidad abierta y comprensión a la hora de haber dado lo que al jugador. Otras veces no ha sido así. Es verdad que otros antecedentes sí que han preferido los equipos de la NBA pensar más en el jugador que en la selección, y en este caso no ha sido así. Él cree, Scariolo, que han entendido que este jugador necesita esa experiencia de sus primeros juegos para seguir formándose. España debuta en apenas 7 días en un grupo complicadísimo: Argentina, Eslovenia y la anfitriona Japón, sobre la que advierte Scariolo.
Acabamos de ver cómo ha jugado Japón los últimos 2 partidos, pasando por encima a Bélgica y ganando con claridad a Francia. Tenemos que estar muy, muy bien preparados desde el inicio.
Bueno, un apunte, Laura. Decías en la entrada del programa, hablabas de Gasol, de sus 5 Juegos Olímpicos. Pues bien, el seleccionador americano Greg Popovich, que ya le tuvo a sus órdenes, dijo que todavía es un gran jugador, que es gran competidor, y halagó el juego de España, ¿eh? Dijo que es bonito verla jugar, así que veremos a ver qué pasa. Va a estar ahí, ojalá estemos en esa final con Estados Unidos en los Juegos.
Día muy especial también anoche, el de para Pau Gasol, que volvía 2 años después a jugar en una pista americana, después de su regreso de la NBA y haber estado rodándose estos últimos meses en el Fútbol Club Barcelona. 5 Juegos Olímpicos para el capitán de la selección española de baloncesto. Los descartes: Pierre Oriola, Darío Brizuela y López Aróstegui. Ojalá que España pueda traerse una medalla de los Juegos Olímpicos. Gracias, Esther.
Un abrazo.
La canción de Dani Ceballos, que ya está allí también con el resto de sus compañeros. Enseguida vamos a escuchar a uno de ellos, los componentes de la selección olímpica que debuta este jueves, Rodrigo, pero nos acaba de llegar un sonido importante del presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, hablando de el trueque, posible trueque Griezmann-Saúl.
El trueque, que podría ser el nombre de una serie de éxito este verano, creo que nos queda alguna entrega, y más escuchando al presidente del Atlético de Madrid, que confirma lo que ya sabemos, que Joao Félix no va a entrar en ese trueque, no va a ser actor principal de esa telenovela, y que de lo demás sabe lo justo.
No, Joao Félix es intransferible, es un jugador de futuro del Atlético de Madrid. Le consideramos que va a ser uno de los mejores jugadores que haya en Europa, y Joao Félix, que ya va a ser la tercera temporada que está con nosotros, va a hacer una temporada magnífica y maravillosa una vez que se recupere de su lesión. Habrá que esperar a ver si realmente todo esto es firme o no es firme, pero de todas maneras yo te digo que tenemos a nuestro equipo técnico que están trabajando continuamente sobre traer o dejar futbolistas, y yo espero que en estos momentos, pues que la situación está en que yo realmente no tengo ni la más ligera idea.
Pues un poco lo de siempre con Cerezo, no sabe
ni la más ligera idea.
Ni la más ligera.
Si él no lo sabe, imagínate.
Bueno, lo que sí sabemos es que España debuta este jueves, un día antes de la jornada inaugural en los Juegos Olímpicos, la selección de fútbol olímpica ante Egipto.
Eso es, un día antes de esa ceremonia inaugural. Ha dejado algunas dudas en su último partido de preparación, empate a 1 contra Japón, con un gol casi sin querer poco antes del final de Carlos Soler. Asensio y Ceballos fueron titulares, luego entró Cucurella, pero el que cambió el partido en la segunda parte fue Pedri. Luis de la Fuente, el seleccionador, dijo que había extraído sensaciones positivas,
pero el goleador Carlos Soler reconoció que el equipo acusó factores externos al partido.
Teníamos que adaptarnos a muchas cosas. Hacía muchísimo tiempo que no jugábamos un partido y es obvio que al final pues cuesta adaptarse también a Japón, al cambio de hora. Hace prácticamente 2-3 días que vinimos y no es fácil, muchísima humedad. Pero bueno, tenemos que adaptarnos lo más rápido posible porque el día 22 empieza la competición y tenemos que hacerlo lo mejor posible.
Recordamos, la selección ya está en Sapporo, ya se ha ejercitado incluso allí por primera vez. Vallejo es el único tocado con vistas al estreno del miércoles. Además de contra Egipto, España se va a medir a Argentina y Australia en la primera fase.
Otro de los últimos en llegar será el gran triunfador John Ram, que ha recuperado el número uno a pesar de acabar tercero en el Abierto de Gran Bretaña.
Es una de nuestras opciones más sólidas de medalla. El golfista vasco acaba de ser tercero en ese Abierto británico. Ganó el americano Morikawa, pero Ram recupera el número uno del mundo y va a acudir a los Juegos en calidad de mejor jugador del planeta. Y lo mejor de todo es que, si lo escuchamos, sigue insaciable y con más ganas de ganar.
Lo que motiva es que soy número uno en el mundo y sé que puedo mejorar. Es lo que ahora me alegra, ¿no? Me da un poco una sonrisa. Sigo siendo, en teoría, el mejor jugador del mundo. Además, que bueno, todavía el año no ha acabado, ¿no? Queda mucho por lo que jugar. A ver si podemos añadir al medallero español la semana que viene, en un par de semanas. Tenemos la FedEx, la Ryder, nos queda mucho. Así que con ganas de seguir jugando bien y a ver si puedo mejorar un poco el resto.
Es la tercera vez que Ram está en lo más alto del ranking, gracias a que en los últimos 3 meses ha acabado en el top 10 de los 4 grandes. La competición de golf en Tokio empieza el jueves de la semana que viene.
Y también llegará en breve Pablo Carreño, tras ganar en Hamburgo.
Buenas expectativas también en tenis. Nuestra opción más firme de medalla es Pablo Carreño, que se ha coronado este fin de semana en Hamburgo. Ganó 6-2, 6-4 al serbio Krajinovic y alcanza el mayor éxito de su carrera. El asturiano sube al número 11 del mundo y bordea el top 10 que ya alcanzó en 2018. Recordamos que el tenis empieza el sábado en Tokio. No están Nadal ni Thiem. El último en caerse ha sido Berrettini, pero sí estará el número 1 y máximo favorito Novak Djokovic.
Y en ciclismo también van a ser de los últimos, después de la participación ayer en el Tour de Francia. Capitán Alejandro Valverde, el murciano, habla de las expectativas de nuestra selección en Tokio.
Intentar adaptarnos lo mejor posible y ver qué pasa el sábado. Es uno de los grandes objetivos, pero bueno, también hay que saber que es un día un poco todo muy precipitado y ver la mejor preparación, yo creo que es la del Tour de Francia y vamos a ver qué pasa el sábado.
Un Tour de Francia que acababa ayer Quique Díaz con Tadej Pogačar como el rey de París. Segundo Tour consecutivo para el esloveno.
Un auténtico fenómeno, 22 años, vamos a estar hablando o vamos a oír hablar de Tadej Pogačar durante muchísimo tiempo. Le ha sacado 5 minutos, más de 5 minutos al segundo, que ha sido Jonas Vingegaard, una de las grandísimas revelaciones también del pelotón ciclista internacional, y le ha metido 7 minutos al tercero, más de 7 minutos, que ha sido el ecuatoriano Richard Carapaz. La verdad es que lo de Pogačar se sale prácticamente de todas las de todas las opiniones, y es uno de los grandísimos también favoritos para la prueba de ciclismo en ruta que va a tener lugar la madrugada del próximo viernes al sábado, a las 4 de la madrugada en Tokio. Va a ser uno de los grandes favoritos junto con Van Aert, junto con gente como Evenepoel, o bueno, pues la verdad es que hay varias opciones para conseguir vencer en un panorama en el que el equipo español está algo dividido. Recordemos que en el equipo español van Valverde, Omar Fraile, Jesús Herrada, Gorka y Jonny Zaguirre. Son los 5 españoles, no van ni Pello Bilbao ni Enric Mas. Por cierto, un Enric Mas que ha quedado sexto, ha sido el mejor español en esta Tour de Francia, que no estaba del todo satisfecho con el rendimiento que ha dado el corredor español en este Tour de Francia.
La valoración fue un poco, vamos a decir, negativa, ya que veníamos a por el podium y nos hemos ido con un sexto puesto, pero bueno, espero que me sirva para un futuro, para esos días que he fallado, pues controlar por qué el fallo, seguir aprendiendo. Este es mi tercer Tour y ya te digo, cada año tenemos más experiencia y yo creo que cada año estamos un poco más cerca, ¿no?
Pues Enric Mas, que acabó sexto, y Peyo Bilbao noveno, los dos españoles en el top ten del Tour de Francia. Fórmula 1 también tuvimos este fin de semana en Gran Bretaña, con victoria polémica para Lewis Hamilton, compañero de pole position. Juanma Fernández, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Laura, ¿cómo estáis?
Al final fue sancionado con 10 segundos en un accidente espectacular con Verstappen, pero terminó ganando la carrera.
Así es, y se veía venir, ¿no? Porque en ese comienzo de carrera, duelo enorme de Verstappen y Hamilton, que hoy salió mejor que el neerlandés, encadenaron varios cuerpos a cuerpos, casi llegándose a tocar a esta curva de Cops, donde ahí sí se tocaron, la peor parte de Verstappen contra el muro, un golpe a 51 Gs, y donde la sanción para algunos sabe a poco, 10 segundos solos, porque a la postre Lewis Hamilton ganó la carrera. Y mientras que él estaba en el podio, Max Verstappen estaba en el hospital.
8 puntos ahora mismo de la cabeza del Mundial. Carlos Sainz fue sexto. Buena actuación, aunque tuvo mala pata con una de las paradas en boxes que le privó de poder acabar en el podio.
Una pena. Enorme remontada del madrileño. Fue sexto, tercera carrera consecutiva en el top 6, pero pudo haber sido quinto o incluso cuarto. Una pena porque es el primer error de Ferrari en una parada en la que Carlos Sainz perdió muchos segundos y le condenó a no poder superar a los dos McLaren.
Y espectacular remontada en el inicio de Fernando Alonso para terminar séptimo.
Magic ha vuelto. Además, se le ve feliz al terminar y también en carrera. Fue séptimo en una carrera en la que volvió a estar por encima del coche, quinta carrera consecutiva terminando en el top 10.
Próxima cita.
Nos veremos en Hungría en 15 días.
Un recorrido que le trae buenos recuerdos al piloto asturiano. Gracias, Juanma. Un abrazo fuerte.
Fuerte abrazo para todos.
Y terminamos con fútbol femenino para hablar de un hecho histórico, porque el Madrid Club de Fútbol Femenino, uno de los equipos de la Liga Iberdrola, se ha proclamado campeón de la Euro Winners Cups, que es algo así como la Champions de fútbol playa, que se ha disputado este fin de semana en Nazaré, en las playas de Portugal. Nos escucha una de las capitanas del Madrid Club de Fútbol Femenino y que se alzó con este triunfo en el día de ayer, la portera Paula Ulloa. Paula, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y enhorabuena.
Muchas gracias.
Bueno, cuéntanos, ¿en qué consistió este torneo, que es un torneo oficial y que os ha proclamado campeonas de Europa de fútbol playa?
Pues sí, es un torneo en parte no tan conocido, pero es el torneo a nivel europeo más importante de fútbol playa, tanto masculino como femenino, y es, por lo que he dicho, equivalente prácticamente a la Champions League, que sí que es más conocida.
Con la peculiaridad de que ibais todas con el escudo del Madrid Club de Fútbol Femenino, pero había un compendio de futbolistas de otros equipos de la Liga Iberdrola, ¿no?
Bueno, son jugadoras todas de nuestro club de fútbol playa. Pueden jugar, o sea, durante el año juegan en esos equipos en fútbol 11, pero pertenecen a nuestro club de fútbol playa, digamos.
O sea, que es que hay un club de fútbol playa dentro del Madrid Club de Fútbol Femenino.
Eso,
que eso es lo que
tenemos,
yo no tenía controlado.
Una sección de fútbol playa, sí.
Bueno, y quedasteis muy cerquita, creo, hace 2 años, subcampeonas, y este año os habéis quitado la espinita ganando, además, con contundencia en la final al equipo ruso por 6-1.
Sí, la verdad es que hace 2 años nos salió mal perder en penaltis la final. Y este año íbamos con el objetivo de ganar, y ganar al equipo ruso, que es prácticamente la selección rusa, pues es un gran triunfo.
Mucha diferencia, supongo, entre la arena y lo que es un campo de césped artificial.
Sí, la verdad es que la diferencia es total, y sobre todo que tenemos poco tiempo de adaptación, ya que acabamos la liga la última semana de junio, y esto fue empezamos el 11 de julio, pues no pudimos entrenar más que 3 veces, y con las dificultades que en Madrid pues no tenemos playa y no hay campos de fútbol playa.
Claro, ¿y dónde entrenáis aquí en Madrid?
Entrenamos en un parque infantil que es para cumpleaños, que tiene ahí un campo de fútbol playa en Leganés, pero a ver si hacen ya una instalación para que se pueda entrenar bien a fútbol playa aquí en Madrid.
Pues desde aquí hacemos el llamamiento. Paula Ulloa, portera del Madrid Club de Fútbol Femenino, enhorabuena, y os seguimos muy de cerca en este equipo de fútbol playa. Hasta luego.
Muchas gracias.
Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid, con Patricia Fernández. El deporte mañana en el partido de la una de Onda Madrid. Que tengan buena tarde de lunes. Adiós.
El partido de la una.
En Onda Madrid.